Saludos para Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano?
Y dejo los saludos para los dos tertulianos que aún no nos deleitan con su presencia, Gonzalo Pérez del Castillo y Darío Klein. Están llegando, creo que las dificultades del tránsito en el centro son las culpables de ese retraso, pero ya los incorporamos. Vamos al primero de los temas de hoy. El juez en lo penal de segundo turno, de décimo turno, Rolando Bomero, procesó ayer con prisión a dos enfermeros a quienes se les acusa de matar al menos a 16 pacientes internados en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Maciel y en el CTI neuroquirúrgico de la Mutualista Asociación Española. El doctor Bomero explicó que en la mayoría de los casos no se trataba de enfermos terminales. Estos dos enfermeros, cuyas acciones en principio no estarían relacionadas, reconocieron ante la justicia haber matado a 5 pacientes en un caso y a 11 en el otro, aunque alegaron que procedían por piedad. Incluso el abogado defensor de uno de ellos, el doctor Santiago Clavijo, puntualizaba recién que en el enfermero al que él asesora, la aclaración que se hace es que efectivamente se les suministraba morfina a esos pacientes, pero para aliviarles el dolor, no con la intención de matar. Por el caso, el juez Bomero también procesó a una enfermera, compañera de trabajo de uno de los implicados, que está acusada de encubrimiento. Supongo que están tan sacudidos como yo y como todos nuestros oyentes, ¿no? Desde ayer el tema se ha vuelto dominante en las conversaciones. ¿Tienen elementos como para reaccionar? ¿De qué forma?
No, simplemente en mi caso, por lo menos, la perplejidad más absoluta y la necesidad de, bueno, de en estas primeras horas de andar con pie de plomo en un caso que realmente está recorriendo el mundo. Hoy de mañana, antes de venir para acá, ingresé a varias páginas de diarios, a las páginas internacionales de diarios que habitualmente veo en Internet, y la noticia estaba presente en todos ellos. Es un caso que obviamente no tiene antecedentes en Uruguay y tampoco tiene muchos antecedentes a nivel mundial. Es decir, cuando hay un caso de este tipo, sale en la prensa, incluso en la prensa uruguaya, cada tanto se hace eco de una cosa de esta. O sea, es un episodio de una tremenda magnitud que impacta en un sector de, como es el de la salud, que, bueno, que por distintas razones hace mucho tiempo que está bajo la lupa. Y que ha provocado un reguero de preguntas, de interrogantes, de diverso tipo. Y, en fin, quizás podamos empezar con alguna de ellas esta mañana.
Juan Ángel.
Sí, yo creo que primero que esto nos choquea un poco a todos. El tema de la muerte y es removedor y es conmovedor. Yo creo que mucha gente ironiza porque yo siempre le pego a los medios, pero yo venía escuchando varias radios y estuve leyendo desde temprano y tengo la sensación de que se está dando mucha manija y que en este tipo de cosas la sensación que yo tengo es que hay que bajar la pelota al piso y estudiar y analizar las cosas calmamente. Hay especulaciones de las más locas que están haciendo comentaristas en diversas radios. Ahora, en este mismo momento, yo venía escuchando a ver si los mandaban las autoridades de los diferentes nosocomios para liberar camas, si no sería eso. O sea, cualquier cosa. Entonces, me parece que además hay herramientas para saber, para llegar a la conclusión. Un médico amigo que me llamó hace un rato me decía, bueno, lo que va a haber que hacer es monitorear, por ejemplo, los CTI de estos dos lugares, qué tasas de mortalidad tenían en relación a las tasas de mortalidad que tienen otros CTI equivalentes y que funcionan y en relación a la misma cantidad de internados por los mismos problemas, y llegarás a una conclusión si la tasa era mucho mayor o no era mucho mayor. Eso por un lado. Por otro lado, hay un cierto discurso como de que todo es prevenible y como que hay alguien que en algún lugar nos va a prevenir de que no nos pasen este tipo de cosas. Y este tipo de cosas pasan, desgraciadamente. Vivimos en sociedades donde hay situaciones o personas que se pueden salir. El tema del contacto y del trabajo en relación a la muerte y a enfermos terminales, se sabe, o sea, lo hemos leído, o sea, nos hemos visto esas situaciones, que genera patologías en quienes lo hacen, que se consideran como por encima del bien y del mal y terminan adquiriendo comportamientos patológicos que pueden llevar a este tipo de cosas. O sea, tampoco eso es nuevo. Entonces yo creo que habrá investigaciones, que hay que darle tiempo. No me gustan los medios especulando y haciendo la investigación que debe hacer la justicia. Hay que constatar que esto surge de una denuncia que se lleva adelante y que rápidamente hay personas que ya están procesadas. Me parece que la investigación
empieza hace 2 meses, según se ha
sabido. Por eso, ¿no? Pero se trabajó bien, me da la sensación.
Pero, ojo, la investigación comenzó hace 2 meses, pero los hechos se arrastran desde hace muchos años.
Ese es el punto. No sabemos hacia cuántos años atrás tenemos que ir.
Bueno,
no sabemos.
Uno de los implicados, según las... Porque este es otro tema para analizar también. Juan Ángel hablaba de la especulación de la prensa. Yo podría hablar del mutismo de las autoridades y de la falta de información. En uno de los trascendidos de prensa se dice que uno de los implicados dice que habría dicho en las declaraciones judiciales que perdió la cuenta de cuántas personas había dado muerte con este procedimiento. Entonces, yo creo que hay varios ángulos. Juan Ángel hacía referencia a los procedimientos para investigar el índice de mortalidad en los CTI. Hay cosas previas a eso que son, en los CTI justamente, en las auditorías de las muertes sospechosas. Es un procedimiento de rutina. Tendría que ser de rutina. Gracias a los procedimientos de epidemiología y de auditoría de muertes sospechosas, por ejemplo, se han logrado avances muy importantes como la baja en la mortalidad infantil y la baja en la mortalidad materna en situaciones de parto y de riesgo ante nacimientos complicados. Es decir, eso en función de las auditorías de muertes sospechosas y de estudios epidemiológicos. Frente a esto, frente a por lo menos 16 muertes sospechosas, no hubo una sola auditoría que pusiera bajo la lupa ese caso y fuera motivo de análisis. Esa es una de las tantísimas interrogantes que surgen esta mañana.
Bueno, el problema es que por lo visto no fueron sospechosas en su momento. Y ahí es donde salta un montón de preguntas más, ¿no?
Pero dicen que hay una mujer que estaba a punto de...
Bueno, este caso, ese, el del lunes pasado, ese es el que permite desencadenar, sí, ya los arrestos, etcétera. Pero da la impresión, y todavía nos falta información, que todos los casos anteriores no fueron sospechados por nadie, por lo menos en el personal profesional que podía haber llevado adelante las investigaciones. Efectivamente no daban para sospechar, por ahí va a seguir una parte de la indagatoria. A ver, ¿qué dice Gonzalo?
Bueno, me parece que las excusas que se están dando son, por decirlo menos, flojas, ¿no? En un caso se le suministraba aire en las venas a los pacientes, eso tiene una repercusión segura e inmediata. En el otro caso, el segundo doctor que entrevistaste hoy de mañana, dice que le administraba morfina para tratar de aliviar el dolor. Ahora, cuando vos administras morfina una vez para aliviar el dolor y el paciente se te muere, ya la segunda vez tomas un poquito más de precaución. Cuando ya te sucedió 5 veces, la excusa empieza a ser un poquito débil, ¿no?
Pero además, ojo, el enfermero reconoce que aplicaba esas dosis de morfina sin una orden médica.
Por supuesto, medio, ¿no? La aplicaba por su propia cuenta. Por eso digo, a veces, por un afán humanitario que puede ser, varias veces yo he estado en el hospital con gente que estaba sufriendo, decir, mira, no hay forma de calmarle el dolor a esta persona y de administrar una dosis de calmante, que en algunos casos puede ser morfina. Y se puede hacer a veces el médico no estando ahí. Ahora, que te pase una vez y que el paciente se muere, pues es un accidente. Que te pase 5 veces, no. Entonces, a mí me da la sensación que esto es un caso de gente que estaba con esa metodología de tratamiento de pacientes, agravada por otras acusaciones que no sé si son ciertas o falsas, pero que la prensa retoma de que se le administraba a pacientes que daba mucho trabajo. Me parece que estamos ante un caso de claro homicidio y lo que a mí me da
la tipificación es de homicidio especialmente agravado. ¿Por qué? Porque eran
homicidios premeditados. A mí el miedo que me da esto, Emiliano, es que se pueda empezar a que este tipo de caso entre en un argumento que tarde o temprano la sociedad uruguaya se va a dar, que es el caso de la muerte asistida a pacientes terminales, como el caso del doctor Jack Kevorkian, creo que se llamaba, que fue realmente un mártir de nuestra civilización, porque este hombre realmente ayudaba a morir piadosamente a gente que no tenía ninguna escapatoria.
Y a gente que se lo pedía.
Y que se lo pedía, y que sufría él, y hacía sufrir a todo su entorno. Y entonces este hombre, con justicia y ante la ley y con todos sus argumentos, al final terminó preso, asistía a esta gente a pasar una mejor vida. Y yo lo que no quisiera es que este tipo de actitudes, de accionar, de gente que por su cuenta y ante enfermos que no son terminales, toma estas decisiones, mañana se mezcle en el discurso.
Pero ya está mezclado, y desgraciadamente. Yo creo que buena parte de cierto amarillismo de la prensa lo termina mezclando, porque todos sabemos que eso que tú acabas de decir tiene un nombre, se llama eutanasia.
Sí.
En el Uruguay se practica desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los médicos no aceptan ponerle el nombre que tiene. Todos los que hemos estado cercanos a enfermos terminales sabemos, eso existe en el Uruguay, pero el Uruguay es el país de la cola de paja. Entonces se hace, se practica, pero no se dice, no se le pone nombre. Entonces si ahora se mezcla con todo esto, con esta cosa de que todo está todo mezclado y damos manija, va a pasar eso, que es lo que me dijo este médico que me llamó. ¿Quién mañana va a decirle a una familia, sí, vamos a ayudar a que tu familiar deje de sufrir cuando se está haciendo una especie de relajo, sí, de mezcla, de caldo de cultivo donde está todo mezclado? Y exacto, hay problemas que hacen a lo social, a la sociedad, a la vida y al terminar la vida de una manera
digna,
exactamente.
Darío,
en realidad yo no creo que se trate de amarillismo de la prensa. Yo lo que quiero es que como sociedad propongo que terminemos con la hipocresía. Esta sociedad acepta la eutanasia.
Esto no es un caso de eutanasia,
¿eh? Esta sociedad acepta la muerte asistida para personas que están sufriendo. Me gustaría que los oyentes escriban y nos cuenten cada uno casos que hayan tenido en su familia, como yo tuve en la mía, de médicos y de enfermeros que proponen darle el cóctel a los pacientes que están internados, no necesariamente en situación terminal. Esto existe en Uruguay, todos lo conocemos, está asentado en la sociedad, no es un tema de un médico, de dos médicos. Digo, más allá del caso, yo creo que a todos nos faltan elementos para saber qué es lo que pasó en estos casos. Tal vez estas personas actuaron justamente como bajo un mandato divino, creyendo que tenía la autorización para hacerlo. No sé, no sabemos exactamente cuál fue la situación.
Divino.
No, estoy
yo creo que hay enfermos.
Estoy siendo irónico, vamos arriba.
No hay que mezclar las cosas. Estamos hablando de un caso de homicidio sin antecedentes.
Estamos hablando de enfermeros que en el contexto de su trabajo le daban muerte a determinadas personas. ¿Cómo se lo daban? Si tomaban la decisión ellos mismos, si los pacientes se lo pedían, si los familiares de los pacientes se lo pedían, no tenemos los elementos, ni vos ni yo. Pero lo que es un hecho es que en Uruguay la eutanasia está extendida. Lo pueden confirmar todos nuestros oyentes, lo pueden confirmar un montón de médicos que se animen a hablar del tema. Pero que es un hecho, existe cócteles, existen formas de desconexión y demás, y todos sabemos que así funciona.
De todos modos, una precisión antes de continuar, lo dijo el propio juez Rolando Bomero anoche, lo aclaraba hace un rato el doctor Raúl Oxandabarat, responsable de comunicación de la Suprema Corte de Justicia, creo que también lo mencionaba el doctor Clavijo, abogado defensor de uno de los enfermeros. En estos casos no estamos hablando de enfermos terminales.
Sí, pero enfermos graves que sufrían. Bueno, no sabemos cuál fue la situación.
Entonces de por medio, no hay cóctel que valga.
Yo sé de gente cercana a mí, amigos, que han estado enfermos y que tomaron ese cóctel y no se estaban muriendo, pero era para ahorrarse el sufrimiento de repente, que les hubiera significado sobrevivir 2 meses con dolores terribles. Y entonces hubo médicos, amigos, que le hicieron ese favor en una decisión común entre la persona enferma, la familia y los médicos. Yo conozco
casos inversos.
Todos lo sabemos.
Una persona postrada que estaba mal, que un familiar mío le ofrecieron, dijo, mirá, podemos hacer esto y le ahorramos un montón de sufrimiento. La familia decidió que no y la persona siguió internada varios meses más, muy mal estado, pero siguió. Y la oferta se le hizo. O sea, existen las dos situaciones y esto existe en Uruguay.
Pero no hay ningún elemento de esto que ustedes están diciendo que se vincule a estos hechos, no hay ni uno. De toda la investigación judicial, de todo lo trascendido, de todo lo que se ha dicho, no hay ni una circunstancia de esta.
Lo único que habría... ninguno de los enfermeros adujo que haya actuado de esta forma por acuerdo con familiares.
Aparentemente yo lo leí, o sea, surge de las declaraciones, o creo de uno de ellos, que dice que era para ahorrarle sufrimientos a los enfermos.
Pero por decisión propia, por lo visto por decisión propia, ninguno involucró a la familia, por lo menos por ahora.
No, yo para aclarar bien, porque soy responsable de haber armado este embrollo. Yo lo que dije, yo lo que dije fue que esto es un caso que ABC, que es característico dentro de ese marco, y que a mí me daba mucho miedo de que esto se mezcle con otros argumentos que están en la sociedad y que nos debemos un debate, y un debate sincero y sin hipocresía, porque todo lo que acaban de decir Juan Ángel y Darío es absolutamente cierto y lo sabemos todos. Y al decir que yo no quisiera que se mezclara, lo mezclé directamente y entonces todo el mundo empezó a hablar de lo mismo. Pero ahora que ya lo dije...
si no querés que se mezcle, no lo mezcle. No,
exacto. Bueno, en la entrevista de esta mañana...
Justamente, mi punto es ese. No quiero mezclarlos. Vamos a dejar bien claro que mi punto de vista es que pienso que se trata de un caso muy distinto a este otro, que es un debate muy profundo y muy en serio que la sociedad se debe. Y que esto de acá me da mucho miedo porque yo sospecho, al igual que Juan Ángel, no que de prensa amarilla ni por echarle la culpa a nadie, sino que naturalmente, como ha sucedido a mí mismo sin querer hoy de mañana, sucede que las cosas tienden a mezclarse. Bueno, y para mí en este caso son
dos cosas totalmente distintas. Pero en la entrevista de esta mañana, creo que acá en la radio, pues yo escuché varias cosas, pero creo que era Trochansky
Revela. Era Martín Revela, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.
Ah, bueno, entonces yo leí una entrevista a Trochansky, perdón.
Llama intoxicación de información.
Claro, y bueno, pero tenés que tratar de llegar a ver qué es lo que se está publicando. Y Trochansky decía, porque la eutanasia que no se practica en el Uruguay y que no está aceptada, si partimos de eso, y después veía médicos que decían, pero ¿cómo? ¿Cómo no hay controles? ¿Cómo los usuarios de la salud no controlan? ¿Cómo los sindicatos de los trabajadores no controlan? O sea, hay una cosa de empezar a tirarse los fardos y los funcionarios dirán, ¿y cómo los médicos no controlan? O sea, cuando nosotros sabemos que hay situaciones que son casi imposibles de controlar, porque los que hemos estado internados o operados o demás, sabes que hay un montón de tiempo y un montón de situaciones que tú estás en manos de los enfermeros. Entonces, lo que hay
la mayor parte del tiempo.
Claro. O sea, los médicos vienen, te visitan, a veces te visitan atendiendo por el celular a otro paciente que tienen en otro sanatorio que está saliendo o está en una situación complicada, y ese es el sistema como funciona. Y si está basado, es como cuando uno va al banco y deposita el dinero, ¿no? Que es un acto de confianza que uno hace. Sí. Y cuando uno va a la mutualista o al médico, ¿qué es lo que uno hace? Un acto de confianza. Sí, que hay gente que puede fallar, que hay gente que puede estar enferma y puede mandar para el otro lado.
Pero entonces, a ver, situémonos donde estamos, porque por ahora, con los elementos ante los cuales nos estamos moviendo, de lo que estamos hablando es de una gigantesca traición de la confianza. Quiero decir, estamos hablando de dos enfermeros que, por su cuenta, por lo menos con los datos disponibles, resolvían sobre la vida y la muerte de algunos de los pacientes.
La gravedad de este episodio es inmensa. El golpe que se le asesta a todo el sistema sanitario uruguayo por este episodio, por las cosas que hoy la gente está comentando en la radio o en la casa o hablando por teléfono o en la rueda del café o en el trabajo, es inconmensurable. Esto es una especie de bomba neutrónica, o no me acuerdo cómo se llamaba, que aterriza en el medio del sistema de salud. Se hablaba de la confianza. Todo está basado en la confianza. La confianza es un elemento inasible, abstracto, inmaterial. Cuando se destruye la confianza, se destruye todo. Todo está basado en la confianza. Si yo voy a un médico es porque confío que el médico hace bien su trabajo. Si yo voy a un sanatorio, confío en que los enfermeros no me van a poner aire en las venas para acelerar mi muerte. Si lo que se destruye es la confianza, si lo que se destruye todo, todo. Los primeros interesados en llegar al fondo del asunto tienen que ser los involucrados. Imagínense cuando se abra el corralito. ¿Cuánta gente se va a ir de La Española, por ejemplo? Toneladas, se van a ir en estampida. ¿Quién va a ir a atenderse al hospital Maciel después de conocer estos hechos? O sea, la confianza es lo que está minando este episodio.
Yo creo que ese discurso apocalíptico no hace bien, no hace bien ese discurso apocalíptico.
Es lo que la gente está diciendo.
No sé, pero voy a esto.
Esto es un tema de confianza. Entonces, las primeras 24 horas transcurridas cuando se conocieron los primeros indicios fueron el manual de lo que no hay que hacer en estos casos. Se anunció una conferencia de prensa ayer a las 9 y media de la mañana, no ocurrió. Se anunció para la tarde, no ocurrió. El primer momento en que las autoridades más importantes ponen la cara es a las 11 y media de la noche, después que el Uruguay entero, después que los portales de noticias de todo el mundo estaban dando cuenta de dos enfermeros procesados por asesinato en Uruguay. Recién ahí aparecieron. Se resuelve el caso en un comunicado de 6 líneas en la mañana.
Pero es absolutamente, no, yo discrepo, es absolutamente lógico. Lo que esperaban todos, yo ayer, por ejemplo, cuando hablé con Javier Castro, le dije, este tema yo no considero que sea para debatir en tertulia si no hay por lo menos la resolución judicial. Porque meterse a especular de lo que puede salir, él me dijo, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y pensamos todos que va a salir una resolución judicial.
La resolución judicial tenía que salir por un tema de plazos.
Era la lógica, ¿no? Que todos pensábamos que vencía el plazo legal en el cual la justicia puede tener un detenido y tenían que expresarse. Pero me parece absurdo que las autoridades, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, salgan a opinar antes que la justicia haya dado un estado de situación.
¿Por qué el Ejecutivo va a tener más información?
Porque hace 2 meses que lo estaban investigando.
Pero la policía está en la justicia. No es un tema político,
asiste a la justicia. La justicia es la que tiene la palabra en ese momento.
Había información de sobra para
el que tiene que dar la información.
Había información de sobra para
por eso, para generar bolas de estas que después son imparables y generar miedo y generar incertidumbre en la gente y generar eso que tú decís que se va a generar y que tú con ese discurso ayudas a generar.
Mucho peor con el silencio, muchísimo peor con el silencio,
no
lo
hubo
más
silencio.
El secretismo.
Hubo dos ministros explicando.
Amordazar a los médicos es lo peor que se puede
hubo
hacer.
Hubo dos ministros explicando cuál era el estado de situación
a
después
medios,
que la justicia decir, ¿no? había dado un fallo y que medios. Había elementos en ese momento de un presumario de cuál era la situación. Y eso era lo que debía haber sucedido y me parece que sucedió y a mí me da confianza. Y esa investigación que se hizo, que demoró 2 meses a partir de una información anónima aparentemente, dio resultado y funcionó. Entonces me parece que los mecanismos funcionaron.
Es igual, sí, es una relación de confianza claramente traicionada, pero para grabar lo que tú decías, que cuando vas al banco y depositas dinero es una relación de confianza también, eso es un acto voluntario. Cuando tú entras enfermo a un hospital, sobre todo para la gente más de menores recursos y más humilde, el grado de confianza que se le deposita a esa persona que te atiende es absoluto y es obligatorio, porque no hay otra posibilidad. Entonces, esa traición es particularmente grave, particularmente. Yo creo que ninguno acá, Graciano, le está restando importancia al evento este en particular. Y yo estoy de acuerdo de que con la información que se tiene hasta ahora es muy difícil pasar juicios más categóricos de lo que se han pasado hasta ahora. Nosotros hemos tratado de ir viendo a ver con qué estas cosas no se deberían mezclar porque parece ser un caso típico de estos casos como se han dado en otras partes del mundo de los llamados ángeles de la muerte.
Dos apuntes para cerrar por ahora el tema. Citaba hace un rato Juan Ángel al doctor Julio Trochansky, que es consejero del Colegio Médico del Uruguay. Él ayer, a través de su cuenta de Twitter, dijo, una vez más, la falta de control determina hechos como los de notoriedad. Y se preguntó, ¿nos cuesta controlar o somos descontrolados?
Pero entonces, ¿pero de quién depende el control?
Ah, bueno, ahí es donde hay que trabajar ahora el asunto. Hay oyentes que dicen, pero el gasto de morfina en una institución en cualquiera está muy controlado.
Debería.
Teóricamente está controlado. ¿De dónde salía la morfina que utilizaba este enfermero para aplicarle a sus pacientes por decisión propia, no por una orden superior? Nadie se dio cuenta de eso. Por ejemplo, es una de las tantas preguntas.